Esta semana en Vaticano analizamos los esfuerzos diplomáticos del Vaticano ante el actual conflicto entre Rusia y Ucrania y nos sumamos al llamamiento de la Iglesia en favor de la paz. En Roma, la Iglesia celebra el jubileo de los movimientos eclesiales, destacando su maravillosa contribución a la evangelización. Conversamos con Monseñor Ali Herrera, secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Y les presentamos Global 2033, una iniciativa mundial que prepara el 2000 aniversario de la resurrección. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano.
La paz sea con todos vosotros.
Desde sus primeras palabras, el Papa León XIV dejó claro que su papado sería uno de paz. 10 días después, durante su misa de inauguración, el Papa León XIV volvió a llamar al mundo a la unidad. Ante 200.000 fieles y líderes internacionales, entre ellos el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el embajador de Rusia ante la Santa Sede, no dudó en pronunciar el nombre de Jesús y la cura para la guerra y los conflictos, el amor.
Fratelli, sorelle, questa...
Hermanos y hermanas, este es el momento del amor.
A continuación, rezó por los que sufren en Gaza, Myanmar y Ucrania, devastada por la guerra, a la espera de negociaciones para una paz justa y duradera. Antes de la misa, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunió con el cardenal Pietro Parolin y el cardenal Matteo Zuppi, enviado del Vaticano a Ucrania. Rubio elogió los esfuerzos de la Santa Sede en los corredores humanitarios, los intercambios de prisioneros y el regreso de los niños ucranianos, afirmando una colaboración continua con el Papa León XIV. Tras la misa, el Papa León se reunió en privado con el presidente Zelensky. Los dirigentes ucranianos acogieron con satisfacción la oferta del Vaticano de organizar conversaciones de paz, lo que supuso un cambio con respecto a la postura anterior de Zelensky, de que Ucrania necesitaba una paz justa, no mediadores. Al día siguiente, el 19 de mayo, el vicepresidente Vance entregó al Papa León una carta del presidente Donald Trump y de la primera dama, en la que invitaban personalmente al pontífice a la Casa Blanca. Ese mismo día, después de haber hablado con el presidente Putin, Trump escribió en Truth Social: "El Vaticano, representado por el Papa, ha declarado que estaría muy interesado en acoger las negociaciones, que comience el proceso". En un principio, todas las partes manifestaron su interés en utilizar el Vaticano como sede de las conversaciones de paz. Sin embargo, Rusia se retiró más tarde, alegando limitaciones para viajar, ya que la Ciudad del Vaticano está rodeada por territorio de la OTAN. La Santa Sede rápidamente contactó con Rusia. El 4 de junio, el Vaticano hizo público un resumen poco habitual de una llamada telefónica entre el Papa León y el presidente ruso, Vladimir Putin. El Papa insistió a Putin a realizar un gesto en favor de la paz y abordó cuestiones humanitarias como el intercambio de prisioneros y los corredores de ayuda. En poco menos de 2 meses, el Papa León XIV ha catalizado y acelerado los esfuerzos del Papa Francisco y de la diplomacia vaticana de larga duración. La Santa Sede sigue siendo un punto de encuentro neutral, abierto a todas las partes que buscan el diálogo. Para garantizar la continuidad, el Papa León confirmó a los principales dirigentes. El cardenal Parolin sigue siendo secretario de Estado y el cardenal Zuppi continúa como enviado papal para la paz. Permanezcan atentos porque enseguida exploraremos el jubileo de los movimientos eclesiásticos aquí mismo en Vaticano. Los días 7 y 8 de junio, innumerables grupos de fieles que actúan en el seno de la Iglesia compartieron sus experiencias de servicio a la vida religiosa, espiritual y social. Más de 70.000 miembros de diversos movimientos y asociaciones eclesiales, procedentes de más de 100 países diferentes, acudieron a Roma para celebrar durante 2 días su jubileo. Estos movimientos surgen de un carisma espiritual y de un sentido de misión, a menudo impulsado por los laicos.
Ante todo, poder caminar juntos es para nosotros una gran ocasión de gracia. Así nos recordamos que el compromiso de las asociaciones es caminar juntos, junto a San Agustín, caminar y cantar juntos, cantando para dar gracias, porque sin duda estos días y estos encuentros son los que nos revelan la abundancia que tenemos.
La Acción Católica Italiana, aprobada por el Papa Pío IX en 1868, es uno de los movimientos eclesiales más antiguos. Viene ofreciendo un camino de crecimiento humano y espiritual a todas las edades y es una de las asociaciones laicales más activas en todo el mundo, contando con 400.000 miembros y más de 1 millón de participantes en sus actividades.
De la Acción Católica Italiana en los distintos países, nos llevamos y traemos aquí nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestra diversidad. Pero dentro de esta diversidad, somos una sola acción católica, la Azione Cattolica. Aquí experimentamos la universalidad de la Iglesia. A pesar de todas nuestras diferencias, somos un solo pueblo de Dios.
Somos un solo pueblo de Dios. Este fue el sentido profundo del jubileo de los movimientos eclesiales, celebrado aquí en Roma. Resuena armoniosamente con el hilo conductor del nuevo pontificado, enraizado en la tradición agustiniana, in hilo uno unum, en el uno somos uno.
Nuestro Papa ya ha mencionado en todos sus discursos la palabra unidad más de 20 veces. Además, precisamente en su propio lema la invoca, en el único Jesús, todos somos uno.
Siamo tutti uno.
Para Aurelio Molé, responsable de la oficina de prensa del Movimiento de los Focolares, el principal desafío es caminar juntos.
Adesso siamo in questa fase.
Estamos ahora en una fase en la que los movimientos han tenido una cierta desaceleración propia después del crecimiento de la fase inicial de dinamización. Ahora tenemos que caminar cada vez más juntos, avanzar unidos, porque los grandes desafíos de la paz, de la conversión ecológica, de los pobres, de las migraciones, solo se pueden llevar adelante en conjunto, unos con otros.
Solo en rete, uno con l'altro.
El jubileo comenzó el sábado, cuando por la tarde los participantes se reunieron en la Plaza de San Pedro a la espera de la vigilia de oración con el Papa León en la víspera de Pentecostés. Fue un momento de celebración y reflexión, animado por un coro de 130 personas de todo el mundo y enriquecido por los testimonios de miembros de distintos movimientos eclesiales. Entre ellos estaban Pedro y María Begoña Sánchez, del Camino Neocatecumenal, padres de 12 hijos y matrimonio misionero en Ucrania.
Noi abbiamo offerto, diciamo così, la nostra vita.
Hemos ofrecido, por así decirlo, nuestra vida por la Iglesia allí donde hay necesidad. Llevamos ya 15 años en Ucrania. El Papa Benedicto XVI nos envió a Donetsk y después de 2 años allí nos trasladó a Kiev, donde seguimos. Hemos visto que esa es también la providencia de Dios que nos sigue acompañando y ayudando en nuestro matrimonio.
Y ayudarme en el matrimonio con nuestros hijos.
El camino neocatecumenal se describe a menudo como un itinerario de formación en la fe, una herramienta para la catequesis permanente, que se ofrece al servicio de obispos y párrocos, especialmente a través de su vibrante presencia en las parroquias, como ejemplifica el trabajo de Pedro y Begoña.
La fe es una luz para el mundo, porque nosotros vivimos la fe en este carisma que tiene esa vocación, ¿no? De buscar a los que no tienen fe, de llamar a los alejados. Y por eso nosotros también estamos en Ucrania y por eso yo siempre digo que yo quizás si no hubiera conocido la fe a través del camino, quizás no estaría en la Iglesia porque yo estaba muy destruida. Y el Señor eligió esta realidad concreta.
El sábado por la tarde en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre presidió la vigilia de Pentecostés, corazón espiritual de este acontecimiento jubilar y signo poderoso de la unidad y diversidad de los dones del Espíritu en la Iglesia, que se hizo visible a través de la participación de numerosos movimientos eclesiales de todo el mundo.
En un mundo lacerado y sin paz.
En un mundo dividido y atribulado, el Espíritu Santo nos enseña a caminar juntos en la unidad. Cuando ya no actuemos como depredadores, sino como peregrinos, la tierra descansará, la justicia prevalecerá, los hombres se alegrarán y volverán la paz. Ya no cada uno por sí mismo, sino caminando unos junto a los otros.
El cumplimiento de la misión de los movimientos eclesiales en la evangelización, el servicio y la promoción de la fe depende de este sentido compartido de unidad. Estos movimientos desempeñan un papel vital en el crecimiento de la Iglesia y en la promoción de un mundo más justo y solidario, especialmente durante este jubileo de la esperanza, que exige un compromiso y un optimismo renovado.
La esperanza no es un optimismo fácil. En este tiempo es difícil ser hombres y mujeres de esperanza. Para nosotros, la esperanza es una persona, es Jesucristo. Y sabemos que para nosotros esperar significa vivir como el Señor nos ha mostrado, para así ser hoy testigos de su Evangelio.
Desde 2014, la Pontificia Comisión para la Protección de Menores ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la seguridad y el bienestar de los menores y las personas vulnerables dentro de la Iglesia. Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, que ejerce como secretario de la Comisión, se ha comprometido a apoyar a los supervivientes de abusos y a formular estrategias para prevenir futuros casos. Sus esfuerzos forman parte de una iniciativa más amplia dentro de la Iglesia, que pretende defender la justicia para quienes han sufrido daños. El Papa León se reunió recientemente con la Comisión. Además, expresó su continuo apoyo al trabajo de la Comisión, subrayó la responsabilidad de la Iglesia en la salvaguarda de los vulnerables y reafirmó esta misión. En una conversación con Monseñor Herrera, se explicaron los desafíos que enfrenta la Comisión y la misión que le fue encomendada por el difunto Papa Francisco.
El Papa Francisco nos lo dijo, nos escribió un mensaje en el 2023 a todos los miembros de la Comisión Pontificia de la Protección de los Menores, donde nos decía que es necesario una espiritualidad de la reparación. El daño a una víctima es desastrosa. Digamos, el daño es a la misma imagen de Dios, la relación de la Iglesia. Se daña las relaciones interpersonales, su misma imagen personal. La víctima daña todos sus proyectos de vida y su capacidad de resiliencia. Es la razón por la cual no es una acción reparadora, sino es toda una, todo un amplio proceso de reparación donde implica sobre todo una escucha atenta de las víctimas.
¿Cómo hace la Comisión para tener a las víctimas en el centro?
Te puedo decir sobre todo que en la Comisión Pontificia tenemos víctimas, hacen parte de la Comisión. Como miembros, la voz de las víctimas son fundamentales para saber cómo hablarle a todas las víctimas y sobrevivientes y también saber cómo responder a los procesos de prevención.
¿Recuerda alguna conversación en la que usted haya escuchado a una víctima y le haya hecho comprender su dolor? Y no solo eso, sino también plantear formas de ayudarla.
Siempre el Señor tiene varias llamadas. Una de ellas fue cuando conocí una víctima, cuando tuve la oportunidad de hablar cara a cara con esta persona. Para mí fue un cambio completo. Siempre pues lo había leído, lo había estudiado, lo había analizado en mis estudios, pero otra cosa es cuando uno se enfrenta con las lágrimas, con el dolor, también con toda esa situación de desesperanza.
Usted propone esta formación psicoafectiva para seminaristas, para personas en el proceso de discernimiento. ¿Qué implica esta formación?
En la formación inicial, en el seminario, la formación afectiva, comunitaria, sexual, debe ser algo que esté desde el propedéutico hasta el último año de formación como teólogos. Tiene que ser algo procesual y transversal que implique también un trabajo continuo de todas las el mundo emocional, de las relaciones interpersonales.
Cuando se habla de las nuevas vocaciones, ¿usted piensa que la crisis de abuso en cierta medida ha afectado o ha sido un detractor para las nuevas vocaciones?
Ha afectado, pero también ha ayudado. Ha afectado, y eso se ve claramente en algunas situaciones en las que empieza a aparecer en los medios informaciones sobre abusos sexuales perpetrados por sacerdotes o por religiosos o religiosas. Eso impacta en las vocaciones, en el número de muchachos que optan por la vida sacerdotal. Pero también ha impactado positivamente, porque se ha replanteado las maneras de hacer una pastoral vocacional. Nos hemos dado cuenta que también somos personas, tenemos nuestros conflictos emocionales también, tenemos nuestras crisis que delante de la presencia del Señor y con procesos también tenemos que afrontarlas, como cualquier ser humano. Es decir, nos ha ayudado a entender que el sacerdote es una persona humana.
Este 31 de marzo se cubrieron las obras que estaban expuestas en la fachada de una de las basílicas principales del Santuario de Lourdes, hechas por Marco Rupnik. ¿Qué opina la comisión de estas medidas? ¿Piensa que esto es un aproximarse a las víctimas?
El arte es una herramienta muy poderosa de sanación, pero también el contenido artístico y el autor de esa obra puede ser traumatizante para una persona que ha padecido este horrendo crimen. Cuando ven una obra de arte, se pueden sentir retraumatizadas. Podemos hacer un discernimiento de esto y pensar en las víctimas. Eso no significa que estamos haciendo condenas a priori o que nos estamos anticipando a los procesos que respetamos. Es ponerse en los zapatos de las víctimas.
Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, muchísimas gracias.
Con mucho gusto.
A continuación, les mostraremos cómo se preparan los católicos para el aniversario número 2000 de la resurrección de Jesús.
San Pablo VI escribió una exhortación apostólica y ahí está escrito: la Iglesia existe para la evangelización. Quiere decir que el objetivo de la Iglesia no es quedarse en sí misma, sino que la tarea principal de la Iglesia es expandir el reino de Dios en el mundo circundante.
Kingdom of God in the surrounding world.
¿Cómo de buenos somos los católicos cuando se trata de evangelizar?
Creo que estamos solo comenzando.
Durante el Jubileo de la Esperanza, celebrado este año en Roma, muchos hablan ya del gran año jubilar del 2033, el año en el que nuestro calendario marca el 2000 aniversario del paso y resurrección de Jesucristo. En la pequeña localidad italiana de Fiji, bellamente situada en las colinas de las afueras de Roma, la organización católica Global 2033 reunió a más de 200 líderes de todo el mundo para preparar este próximo gran jubileo. Los participantes procedían de diversas confesiones cristianas.
El 5 de junio de 2033, domingo de Pentecostés, será el bimilenario del cristianismo. Es el cumpleaños 2000 de la Iglesia, la celebración 2000 de la resurrección en todo el mundo. Los cristianos de todas las diferentes tribus probablemente llevan una década pensando: ¿cómo vamos a celebrar el cumpleaños 2000 de Cristo, la Iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra? Y la gente piensa: bueno, ¿qué le da uno a Dios que lo tiene todo? Lo que quiere es encontrar a sus hijos perdidos.
¿Cómo reaccionamos ante esto los católicos?
Hay un espíritu de nuevo renacimiento, de renovación, de revitalización en el cuerpo de Cristo. Está sucediendo entre los católicos. Está sucediendo en otros ámbitos, en otras tribus o grupos cristianos. Yo lo estoy viendo particularmente en la generación más joven. De aquí parte la gran idea. Nadie puede completar la gran comisión por sí solo. Pero juntos, si cada uno hacemos nuestra parte, no es tan difícil, porque una de cada tres personas en el planeta Tierra dice ser seguidora de Cristo. Dios no quiere uniformidad, quiere unidad.
Lo vi rezando con el arzobispo Stankevich, con líderes de otras iglesias.
Por supuesto, y rezo con cualquiera que crea que Jesucristo es el Señor de su vida. Somos hermanos y hermanas en Cristo.
El arzobispo Stankevich viajó desde Riga, Letonia, para participar en la conferencia.
El objetivo es transmitir el Evangelio a millones de personas. Se invita a líderes de todo el mundo y se pretende ayudarles a equiparse con los instrumentos, enseñarles a cómo usarlos, a cómo transmitir el mensaje, a cómo hacer discipulado e inspirar a la gente a compartir el Evangelio.
And inspire people to share the gospel.
También compartió con el grupo sus propias experiencias de la evangelización.
I have also experience of 10 years.
Yo también tengo 10 años de experiencia siendo laico, como ingeniero, y ahí también trataba de evangelizar. Era miembro de un grupo ecuménico clandestino. En mi corazón sentía un deseo, un fuego de evangelizar a todos los que me rodeaban.
To evangelize everybody around me.
Era clandestino porque todavía estaba bajo la Unión Soviética.
Bajo la Unión Soviética y también después de 3 años de mi estancia allí, la comunidad seguía siendo perseguida. El fundador fue encarcelado.
Sabina y Henry Capello, fundadores de Global 2033, explican con más detalle lo que les motivó a marcar el año 2033 en sus calendarios y reunir en Roma a líderes cristianos con altos cargos.
Global 2033 es principalmente un consorcio de organizaciones y movimientos diócesis y entidades de la Iglesia Católica con un objetivo: llevar el Evangelio a toda la humanidad, cumplir la Gran Comisión. 2000 años después de que Jesús nos dijera que fuéramos e hiciéramos discípulos, en nuestras naciones, solo un tercio de la población de 8,000 millones de personas han oído hablar de Jesús y han aceptado a Jesús en sus vidas como su Señor y Salvador.
Este Pentecostés, también el Papa León XIV, habló sobre la evangelización y destacó su importancia.
La evangelización, queridos hermanos y hermanas, no es nuestro intento de conquistar el mundo, sino la gracia infinita que irradia de las vidas transformadas por el reino de Dios. La evangelización es siempre obra de Dios. Los desafíos a los que se enfrenta la humanidad serán menos aterradores, el futuro será menos oscuro, el discernimiento será menos complicado, si juntos obedecemos al Espíritu Santo.